Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con espacios abiertos. En los siguientes minutos está con nosotros el profesor Arno Kimba, que es profesor de literatura alemana y director del Departamento de Literatura Alemana de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar de un libro de Theodor Fontane que ha sido editado hace muy poco en España por la editorial Velecio. Y ha sido traducido por Isabel García Dánez, que la edición y el epílogo es de Arnold Kimba. Bien, profesor Kimba, empecemos por la figura, antes de entrar en lo que es este libro y por qué se ha publicado ahora, después de pues, muchos años de la muerte del autor, un libro inédito en España. ¿Por qué, además, estaba inédito este libro en España? Pero primero me gustaría centrar un poco pues al autor. Un autor, además, de trayectoria curiosa, un autor tardío, porque podemos decir que su primer libro lo publicó, su primera novela, cuando tenía 59 años, muy tardío, y un autor que prácticamente recorre todo el siglo XIX, puesto que nace en 1819 y muere en 1898. Para centrarlo, ¿quién era Theodor Fontane?
Pues un nombre muy conocido en Alemania hasta hoy en día, es el mayor representante de lo que nosotros llamamos nuestra época del realismo, pero desgraciadamente poco conocido en el extranjero. Y es verdad, es un autor que ha vivido prácticamente todo el siglo XIX, es de origen francés, es decir, sus antepasados llegaron un siglo antes a Prusia, eran hugonotes, y él en un principio estudió farmacia, era farmacéutico, pero después trabajó como corresponsal en diferentes periódicos, vivía, por ejemplo, en Londres y comenzó a dedicarse, como acabas de decir, muy tarde a la literatura y en los 20 años que él estaba así como productivo, escribía las grandes novelas del realismo alemán.
Hablaremos ahora también un poco de esas novelas, pero sí decir que el autor era berlinés y no lo digo por decir, sino porque sí tuvo una gran impronta el ser de allí, el ser de Berlín y haber nacido y conocido lo que es la sociedad de Berlín pues desde dentro y también mirado desde fuera, ¿no? Era crítico y muy conocedor de esta sociedad.
Sí, primero, claro, ser de Berlín en este momento, es decir, ser prusiano, quiere decir pertenecer a un pueblo muy importante dentro de lo que es la nación alemana. Y los prusianos, los que empujaron la unificación alemana, los que la burguesía de Prusia, quizá la más avanzada, la más moderna en el momento. Y él evidentemente tuvo muchísimas ocasiones de poder criticar esta sociedad o simplemente descubrir las contradicciones que había en ella.
Porque era un gran observador, entre otras cosas.
Era un gran observador y también con una sensibilidad política, porque claro, él vivía la unificación alemana y sobre todo esta contradicción de los nuevos alemanes, los nuevos ricos que pretendían ser más de lo que eran de verdad. Y eso era un poco su tema.
Porque conocía bien también la burguesía, lo que es la burguesía alemana.
Sí, como él pertenece a ella y como un intelectual tenía esta vista crítica un poco también desde fuera, porque claro, él no participaba en sus actos sociales precisamente por tener este currículum también tan diferente, es decir, haber vivido en el extranjero, etcétera.
¿Y tuvo también algún tipo de peso en su obra, sobre todo, y en su vida? Lo que fue la trayectoria de Prusia, en este caso, a través del siglo XIX, que es una trayectoria pues apasionante y de la que ya hablaremos en otros programas, pero en fin, tuvo en él un peso pues porque se llegó a la unificación cuando él ya pues era un adulto, pero tuvo que vivir todo el proceso.
Claro, es decir, lo que se refleja mucho en sus libros es el militarismo prusiano, es decir, ha escrito una novela histórica donde precisamente se habla de la llegada de Prusia a la importancia que después tenía en el siglo XIX, y también tenía mucha importancia en sus libros, o tiene mucha importancia en sus libros, digamos, las virtudes de Prusia, como pueden ser la disciplina, la puntualidad, el orden, etcétera, etcétera.
Tiene, como decimos, libros muy conocidos dentro del realismo alemán. ¿Podemos hablar, antes de entrar en Matilde Mehring, podemos entrar en otras obras, algunas bastante conocidas y hasta llevadas al cine?
Sí, por ejemplo, creo que la más que ha entrado incluso en el canon, esta sí, en el canon de la literatura europea, es Effi Briest. Primero porque trata un tema muy popular o muy leído en este momento, que es el tema de la adúltera. Él ha escrito una novela anterior que se llama precisamente La adúltera, pero su gran aportación a esta serie de novelas, como pueden ser Madame Bovary o aquí en España La regenta, es Effi Briest. Es una novela publicada en 1895, me parece, y llevada, entre otros, es la gran obra en cine, es de Rainer Maria Fassbinder, de los años 70.
¿Tiene algún paralelismo entonces, aunque el tema sea tratado, tiene un paralelismo con estas obras, o se decanta por otro lado este tipo de adúltera?
Ambas cosas, diría yo. Sí que tiene un paralelismo porque es efectivamente el tema de una mujer casada que pues tiene una aventura amorosa con otro hombre. Pero claro, la gran diferencia es en esta novela casi no hay amor. Es decir, primero la casan con el señor con la que la casan por razones de la sociedad, etcétera. Y después ella, bueno, la casa muy joven y, bueno, ella no sabe en este momento lo que es el amor, no está enamorada. Y más adelante, cuando tiene esta pequeña affair, pero es muy pequeña, es decir, son pocos días con otro hombre, tampoco se sabe muy bien por qué, quizá porque está buscando algo para salir de la rutina, pero tampoco está enamorada. Entonces, la gran diferencia es Madame Bovary, la regenta, son heroínas que aman. Y ella creo que no llega a conocer estos sentimientos y da un poco pena porque, claro, su marido prusiano, estricto, que vive según las normas de la sociedad, la echa de casa, es decir, la pide el divorcio y la abandona. Pero, claro, la que va perdiendo es ella, se tiene que volver a casa de sus padres y muere prácticamente en la miseria. Entonces, ahí sí que hay una diferencia. Yo creo que es un poco también el punto de vista irónico de Fontane, que él, claro, conoce las otras novelas, y la suya se queda al final en una banalidad de ¿pero por qué ha tenido que pasar todo eso? En el fondo no hubo ni engaño, sí que lo hubo, pero tampoco era. Además se descubre el engaño 7 años después. 7 años después aparecen unas cartas que llegan al marido, y a partir de este momento él, claro, se comporta como muy herido y también pide satisfacción al rival, que ni siquiera es rival porque ya ha desaparecido de la vida de ellos y todo.
Esto en esta obra más conocida, y ahora me gustaría pues centrar los siguientes minutos en Matilde Mehring. Esta obra, que está, como digo, recién editada, es una obra de factura muy reciente y que curiosamente pues en España no se había editado. Primero, ¿por qué? ¿Cómo surge la idea de editarla? Y luego ya entramos un poco en el tema de la obra.
Sí, primero, no se ha publicado este libro en España anteriormente, como la gran mayoría de las novelas de Fontane. Fontane aquí no es muy conocido y se han traducido, según mis informaciones, 4 o 5 novelas, no más. Entre ellas, evidentemente, Effi Briest, de la que acabamos de hablar. Aún así, es decir, hasta en Alemania es una novela muy poco conocida. La escribió Fontana al final de su vida, comenzó en 1891. Después él pasó por una época de depresión muy difícil, dejó de trabajar en ella y al final pues se muere en el 98 y se publica de forma póstuma. Es una obra, digamos, menor desde el punto de vista cantidad, intrigas diferentes, hilos argumentales, porque es sencilla. Pero a mí me gustó siempre, siempre me ha gustado, porque es una historia original, no es como las otras novelas del realismo alemán, y es muy simpática. Y siempre tenía esta ilusión de sacar esta traducción y al final lo hemos conseguido.
¿Y cómo se implica alguien en la publicación de una obra menor, entre comillas, porque menor hablamos en cuanto a sencillez, no porque sea de menor categoría, ni muchísimo menos, sino en cuanto a sencillez, una obra fácil de leer? ¿Cómo se implica uno pues hasta lograr la traducción, una magnífica traducción además, y la publicación, que alguien se interese para publicarla?
Pues yo la tenía en la cabeza, es decir, y así ha sido simplemente que el editor se ha acercado a mí. Además, resulta que este editor era un exalumno de nuestra facultad. Nos conocimos pues hace 10 años cuando él estaba acabando sus estudios de teoría de literatura. Hemos mantenido siempre un contacto y bueno, ahora era el momento. Él me preguntó si yo tenía alguna idea para una publicación de una novela alemana y evidentemente ahí estaba yo con mi Mathilde Möhring.
¿De qué trata? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que engancha en Mathilde Möhring?
Lo que engancha es esta historia así como sencilla de una mujer joven que vive con su madre. Su madre es viuda, es decir, ella ha perdido a su padre hace no mucho y pertenecen a la pequeña burguesía. Eso ya es el primer punto raro en una novela del realismo alemán, porque la mayoría de los protagonistas son de la alta burguesía y hasta de la nobleza. Y entonces ella vive una vida, digamos, no muy fácil, claro, teniendo en cuenta que es una mujer en una sociedad rígida, mujer de 20 y tantos años, no casada, que sin ninguna posibilidad en este momento de casarse. Y entonces, para sobrevivir, lo que tienen que hacer, madre e hija, las dos mujeres, es alquilar prácticamente la única habitación que tienen en su piso, un piso que ellos mismos habían alquilado. Entonces, subalquilan un piso a un estudiante. Entonces, llega este estudiante, que se llama Hugo, y es un estudiante de derecho, pero un tanto perdido. Perdido en el sentido que le gusta la literatura y no sabe muy bien qué hacer con su vida. Está a punto de hacer sus exámenes finales para licenciarse, pero no tiene muchas ganas. Y Mathilde, este personaje joven, tiene las cosas muy claras. Está con sus dos pies en la tierra y sabe muy bien qué hay que hacer para sobrevivir, porque eso es lo que ha aprendido. Entonces ella se ocupa un poco de este chico medio fantasioso que está leyendo literatura y no quiere aprender sus leyes. Se ocupa de él, le lleva al examen y después se casa con él. El chico la quiere, pero tampoco es una historia así de un amor así como muy pasional. Él es hijo de un alcalde de una pequeña ciudad de provincia en Prusia y claro, con el examen lo más normal es que él iba a asumir el puesto que había dejado su padre porque estaba jubilándose.
No quisiera tampoco llegar hasta el final. El final hay que leerlo. El final hay que leerlo y saber un poco ¿cómo acaba esta historia? Podemos decir otras historias, pero esta, bueno, el libro, como decimos, está en la calle y se puede leer. Tampoco hay que desentrañarlo del todo. De todas las maneras, quizá lo que más llama la atención es que estamos hablando de una mujer fuerte, una mujer fuerte para la época y que además no es que lo tenga todo, sino que se lo tiene que buscar.
Claro, eso es lo interesante, porque claro, las mujeres que normalmente entran en la novela del realismo no son tan, no son así. Es decir, claro, son las mujeres como Effie Price, que los padres le buscan el marido, los padres mismos son de la nobleza, pequeña nobleza, pero al fin y al cabo, y en el caso de Matilde no es eso. Pero lo que he contado hasta este momento son los primeros 5 o 6 páginas, es decir, después la historia sí que es larga y tiene un final, bueno, que no voy a contar, sorprendente. Lo que sí que llama la atención es eso, es decir, lo que acabas de decir, la mujer ahí asume casi el papel del hombre en la ciudad de entonces. Ella marca las pautas, ella dice por dónde hay que ir, y es el hombre que es el gran lector, que tradicionalmente en el siglo XIX los que leen o las que leen son las mujeres, pero no, él coge sus pequeños libros de Schiller y de Goethe y está en estas lecturas. Y eso también es muy bonito porque a él le gusta leer cosas como Zola. Y Zola, claro, en la época es una lectura innovadora, de la vanguardia, sexual, no religiosa, prohibida, hasta eso, ¿no? Y entonces a ella no le gusta eso, entonces le quita estas lecturas y le pone otras. Le ponen las lecturas, por ejemplo, de Schiller, porque claro, Schiller en este momento es el gran escritor nacional de los alemanes y a él se puede leer. Entonces ella hace todo eso, pero no lo hace como... Lo hace de una forma muy simpática, es decir, no es la mujer mala que ahora es como una tirana, etcétera, etcétera, todo lo contrario.
Aún así, el papel, como estamos diciendo, el papel de ella, y quizá todavía más, el papel de él es bastante raro en la época, porque no es el hombre fuerte de familia que se tiene que ocupar de sacar adelante a su familia por encima de todo, sobre todo en una pequeña burguesía, tiene que trabajar y tiene que salir adelante, pues con el puesto que sea y como sea. Bueno, y la mujer la que se queda en casa haciendo sus labores o hasta leyendo, efectivamente. Es como si los papeles efectivamente estuvieran cambiados y estamos hablando de un autor que lo escribió pues eso, a finales del siglo XIX. Quiero decir que era prácticamente coetáneo, contemporáneo a estos hechos.
Sí, sí, claro. Es decir, para la época es un planteamiento quizá, bueno, nuevo, ¿no?, pero original en este tipo de novelas. Pero claro, hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que en este momento ya tenemos a otras mujeres mucho más dominantes. Es decir, está, por ejemplo, la Salome de Oscar Wilde, que hasta pide la cabeza de San Juan para darle el beso. Es decir, hay auténticas mujeres monstruos y mujeres que son la femme fatale. Pero claro, eso existe ya en este tipo de literatura. Pero ella no es así. Es decir, ella encuentra un camino entre ser firme, saber lo que quiere en la vida, pero a la vez ser simpática y hacerlo de una forma suave, etc. Y no se le puede reprochar nada, porque claro, lo único que ella quiere conseguir es subir un poquito dentro de la escala social. Es decir, claro, ella pertenece a la muy pequeña burguesía, más eso es bonito como se describe en los muebles, en la casa donde viven, etc. Ella pertenece a esta pequeña burguesía y él quizá está un peldaño más arriba. Entonces, claro, casándose con él, bueno, mejora un poquito y quizá quiere eso. Y quizá no está muy enamorada de él, pero bueno, es decir, está ahí.
Pues lo que recomendamos entonces aquí es desde luego la lectura de la obra de Théodore Fontane, Matilde Merrin, que como decimos, pues está editada en Velecio Editores. ¿Alguna cosa para el final, para que animar a todos los oyentes, bueno, sobre todo en estas fechas, que pueden tener tiempo para leer, que se acerquen a la obra porque tiene un estilo fácil y es un estilo que permite una lectura sin grandes complicaciones pero a la vez agradable?
Sí, además es una lectura que engancha porque como siempre en Fontane el texto está lleno de símbolos, de guiños de ojos, de metáforas que después, claro, se refieren al final de la obra y que ya se entrevé antes. Es muy bonita.
Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.